Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días amigos, bienvenidos al Paralelo 20 de hoy sábado, al programa viajero de Radio Marca, donde cada sábado y domingo a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, ponemos rumbo hacia el mundo de los viajes y el turismo. Y cómo no, os invitamos a subir a nuestro avión virtual para viajar todos juntos a través de las ondas. Aquí en Radio Marca, ¡despegamos! Bueno amigos, y como ya os avanzó Marcial, pues hoy, como estáis escuchando, estamos las chicas, Adriana y yo, al frente de los mandos de este avión virtual de Paralelo 20. Buenos días, amiga Adriana.
Muy buenos días, Pilar.
Aquí estamos, ¿verdad? Otra vez,
tan solitas.
Bueno, tan solitas, no, porque es verdad que si bien estamos solas con, pues porque Marcial no está, porque por motivos profesionales, hay que decir, que está por ahí trabajando este fin de semana, no va a poder estar aquí en los estudios de Radio Marca, hay que decir que bueno, que sí que estamos.
Hay una presencia masculina.
Efectivamente. Porque, bueno, el caso es que a nosotros lo que nos gusta es viajar, así que vamos a ir viajando. Y más si es con los sentidos, como vamos a hacer hoy con nuestro colaborador y amigo Joaquín del Palacio, en su sección La Memoria de los Sentidos, que efectivamente, ya está aquí, como acaba de decir Adriana, con nosotros sentados en los estudios de Radio Marca. Buenos días, Joaquín.
Buenos días, chicas. ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien.
Muy bien.
Encantadas.
Ya sabes de tenerte.
Que, ya sabes sí, que, sí, igualmente.
Te hemos echado de menos.
Sí, un poquito, sí, yo también.
Bueno, es que es verdad que hay que decir que la última... Bueno, entraste hace
por
poco, pero por teléfono. Por eso decimos que te hemos echado de menos aquí en los estudios, ¿no? Que estuviste hablando de Perpiñán, ¿no?
Exactamente,
esa zona que decíamos, ¿no? Tan cerca, pero igual no tan visitada.
Efectivamente, al otro lado de los Pirineos, pero un lugar muy interesante,
eso
Perpiñán, Collur, bueno,
es
toda
verdad.
Esa zona que nos atrae mucho, sobre todo cuando lo vamos conociendo,
eso
¿no?
Eso es. Y bueno, y además, no solo porque has estado de viaje por ahí por Perpiñán, sino que creo que también has estado, bueno, creo no, estás recién aterrizado, has estado nada menos que en Tailandia.
Sí, sí, efectivamente, ese es uno de los grandes países de los sentidos, es un lugar magnífico, además, bueno, podemos ver historia, buena gastronomía, es todo muy exótico, la gente trata de maravilla al turista, bueno, te sientes mejor que en casa, ya no te digo más.
La gente es de lo mejor, es
sí,
verdad, de Tailandia.
Es increíble.
Bueno, ya nos contarás esa memoria de los sentidos de Tailandia, porque creo que hoy nos llevas a otro lugar, ¿no? Nos vas a transportar ¿A dónde?
Pues mira, nos vamos a un lugar que a mí me gusta mucho, es el corazón de Europa. Nos vamos a ir a la República Checa, porque es un país que a mí me transmite mucho. Es el primer viaje que hice de prensa, ya hace 15 años, y me llamó mucho la atención porque
con nuestra querida Marqueta.
Sí, efectivamente, es que la adoro.
Directora de la
oficina.
Sí,
estuve trabajando con ella el año pasado, además, como pues colaborador de la web que tiene en Mi Destino Chequia. Y bueno, he aprendido mucho, aparte de los viajes que he hecho, y siento mucho Chequia.
Oye, pues
y tengo muy buenas sensaciones, os van a gustar.
Pues a mí me gusta mucho este destino, ¿sabes sobre todo por qué?
Dime.
Porque me encantaría que los oyentes, cuando escucharan República Checa, no escucharan únicamente Praga. Es mucho más allá
Exacto.
de Praga.
Uh-huh.
Y hay que descubrirlo, merece la pena.
Praga sí que es una capital que representa su país, pero no es solamente Praga lo que tiene Chequia. Chequia tiene muchísimo, lo vamos a ver.
Bueno, pues nada, genial, Joaquín, pues ya sabes, ponte cómodo.
Muy bien, ya
Eres
estoy.
Uno más del equipo, no hay Gracias. Que decírtelo, y participa en todo lo que quieres aportar, pues eso sí, en las porque bueno, hasta la segunda parte no vamos a tener ese viaje sensorial contigo por la República Checa. Oye, Adriana, ¿y qué más vamos a tener hoy en el programa?
Bueno, pues vamos a tener otra de las secciones estelares
de
que
esta
hace
temporada.
Mucho
sí,
que
sí.
no tenemos, que es a nuestro querido Fernando Gómez en su sección Turismo Eterno, Eso para es. Hablar de ese turismo de cementerios que tantas historias y tan bonitas tiene.
¿Verdad? Y que tanto nos ha sorprendido a todos.
Que no es nada tétrico.
No, para nada.
Nada
para
tétrico.
Nada. Tiene mucho, mucho, mucho por descubrir. Bueno, y por supuesto, como siempre, nuestras noticias de actualidad. A ver qué nos da tiempo de dar de agenda, de esa agenda cultural de los sábados. Y bueno, pues ya solo nos queda saludar a Raquel Valero, nuestra querida Raquel Valero, en los controles ahí en la cabina de sonido. Y comenzamos Paralelo 20 rumbo a las noticias de actualidad. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. A ver, amigos, vamos a comenzar las noticias de hoy con una que tiene mucho que ver con la sección de grandes viajes de la historia que el pasado domingo tuvimos aquí en Paralelo 20 con nuestra Lola Escudero de la Sociedad Geográfica Española. Entrevista en la que ella nos habló, todos los que la escuchasteis y si nos lo recordamos, de esa primera vuelta al mundo completada por Juan Sebastián Elcano y de la que este año se cumplen 500 años de su salida de Sevilla aquel 10 de agosto de 1519 con más de 200 hombres que nos contaba Lola. Pero que bueno, que solamente unos tres años después regresaron apenas 18. O sea, fijaros, el caso es que con motivo de este quinto centenario de la Vuelta al Mundo, pues están teniendo lugar muchos actos y conmemoraciones, como por ejemplo el pasado sábado se celebrará el Día de las Fuerzas Armadas en Sevilla, ¿no? Un poco en conmemoración, pues eso, de dónde partió esa expedición. Y bueno, y entre otros actos, pues también Iberia se ha querido sumar a uno de esos motivos o actos de celebración. Así que cuéntanos, Adriana, ¿cómo ha celebrado Iberia este 500 aniversario de la Vuelta al Mundo de Juan Sebastián Elcano?
Pues de una forma muy bonita, bautizando uno de sus aviones, de hecho el nuevo Airbus A350-900, como Juan Sebastián Elcano.
Qué bonito, ¿verdad?
A mí, pues sí.
Vosotros sois de los, Joaquín, Adriana, vosotros sois de los que cuando viajáis os fijáis en, si podéis, claro, ¿no? Si vais en el Finger o yo qué sé, y a la entrada, si os fijáis en el nombre del avión.
Sí,
yo siempre lo intento hacer.
Sí, yo me fijo en casi todo porque me encantan los aviones.
Claro, yo intento fijarme en casi nada porque odio los aviones.
Es verdad, porque a ti no.
Pero no quiero decir que no le voy a quitar el mérito al marketing de Iberia porque ha sido una opción muy bonita,
sí,
para celebrar estos 500 años de la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano. Además, Pilar, es un avión que está cargado de tecnología y fíjate, una curiosidad, es el avión más silencioso del mercado.
Es verdad, lo hemos comentado aquí alguna
sí,
vez, creo.
Yo creo que hemos hablado de él, así que este avión tendrá este nombre tan bonito.
Bueno, pues ya tenemos un avión con el nombre de Juan Sebastián Elcano, como tenemos un gran, maravilloso barco, velero, como es el Juan Sebastián Elcano, que de verdad, si alguna vez tenéis la oportunidad de visitarlo, no lo dudéis. Yo he podido hacerlo en dos ocasiones. Es una auténtica maravilla por fuera, por dentro.
Es
todo
verdad.
Un espectáculo. Bueno, pues enhorabuena, bueno, a Iberia y la verdad es que nos encanta este nuevo nombre. A ver si os lo encontráis por ahí, ya sabéis, hacerle una foto y nos lo mandáis a nuestras redes. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Pues no sé si este nuevo Airbus de Iberia, con nombre Juan Sebastián Elcano, tendrá China entre sus rutas. Pero lo que sí sabemos es que la Gran Muralla China es noticia estos días porque se suma a otros destinos o sitios turísticos en limitar el número de visitantes que va a recibir al día. Como por ejemplo también hizo hace poco Machu Picchu, ¿verdad, Diana? Que lo contamos aquí en Paralelo 20. Bueno, el caso es que el país más poblado del mundo pone límites a la saturación de visitantes. A ver, cuéntanos, Adriana.
Pues sí, porque uno de los principales problemas, como todos sabemos, es que China tiene 1.200 millones de habitantes, con lo cual sufre una de superpoblación. ¿Qué pasa con esto? Que no solo tienen el problema de los turistas a la hora de visitar la Gran Muralla, concretamente en el tramo de Badaling, que es el que está súper cerca de Beijing. Entonces, claro, recibe mayor número de visitas. El problema de esto es que, claro, fíjate, Pilar, 1.200 millones de habitantes.
Ya solo con ellos la llenan.
Efectivamente. Así que lo han limitado a 65.000 personas diarias, activando unas alertas por tramos de visitantes, y cuando llegan a esas 65.000, se cierra la muralla. Ya no se puede visitar más.
Bueno, oye, pues siempre decimos lo mismo. Al final estas cosas yo creo que son positivas. Y si se hacen pues para preservar ese maravilloso patrimonio cultural, bueno, pues bienvenidas.
Ojo que también limitaron las visitas al Museo del Palacio y al Museo Nacional de China por el mismo motivo.
Claro,
es la primera vez que lo hacen.
Claro, sí, a nosotros nos pasa. La Playa de las Catedrales en Lugo también tiene una limitación en verano.
Es cierto. Sí. Vamos, ya digo, al final estas cosas, bueno, pues oye, somos cada vez más los que queremos viajar. Y bueno, pues oye, tiene que haber espacio para todos y que con un poquito de organización, como dice el chiste, sí, pues todos a visitar la Gran Muralla China y muchos otros sitios. Pues como digo, la Gran Muralla China seguro que puede ser, ¿no?, que esté entre vuestros destinos para este verano. El país asiático, pero seguro, si digo que el destino que estará en la lista de muchos de vosotros va a ser Estados Unidos, seguro que no me equivoco. Pues escuchar atentamente la siguiente noticia, todos aquellos que desde ya, desde este mes, vamos, recién inaugurado de junio, tengáis pensado ir para allá, que os va a interesar y mucho. Bueno, aunque deberíamos añadir, ¿verdad, Adriana?, todos los que tengáis pensado viajar a Estados Unidos y que tengáis redes sociales.
Efectivamente.
A ver.
Porque
cuéntanos.
A partir de ya mismo, aportar el nombre de tus redes sociales, ojo, todos los nombres de tus redes sociales que hayas tenido en los últimos 5 años.
Dios mío, ya.
O sea, que si te has cambiado, antes te llamabas Rubita Resulona, por ejemplo, y ahora te has puesto
por ejemplo
Jessica Gómez, pues Rubita Resulona lo tienes que aportar, ¿no?
Oye, pues me estoy yo pensando en cambiar el nombre.
Me ha gustado. Yo Rubito Resulona.
así que esa es la nueva norma que ha implantado, o sea, Trump que para reforzar la seguridad de la entrada del país y para solicitar la visa tendrás que dar tus redes sociales.
Efectivamente, eso es lo que te iba a decir. O sea, que para solicitar esa visa, ese famoso bueno, en fin, ya no solo hay que rellenar todo lo que había que rellenar, sino que tienes que facilitar tus redes sociales, ojo.
Sí. Y tu correo electrónico.
Toma ya.
Y tu número de teléfono, por supuesto. Si tus familiares han tenido algún problema con la justicia. O sea, ya no eres tú. Es que si tienes un primo que salió un poco torcido, lo tienes que decir,
¿no?,
también.
Bueno, madre mía. Bueno, eso yo creo que ya era así, pero sí, quizá la novedad es esta, ¿no? Las redes sociales, ojo. Sí. Bueno, yo creo que podríamos hacer un programa entero y un debate sobre este tema, porque por un lado, pues dices, ostras, no sé, es un poco ya casi demasiado
control,
¿no?
Sí.
Demasiado control. Pero bueno,
sobre todo si no son públicas, o sea,
si tú
tienes tus redes sociales cerradas, ¿no?
Sí, porque hay muchas redes, bueno, yo diría que casi todas, ¿no?, que tienen la opción de que sean cerradas, lógicamente. Pero bueno, lamentablemente quizá esto es porque efectivamente hay muchas redes sociales, y no vamos a decir el nombre de ninguna en concreto, donde bueno, pues se han convertido más en un casi, no sé, una manera de de intercambiar información, de ocultarse, ¿no?, a uno mismo.
Sí, en fin. Sí, pero precisamente por ese motivo, lo que decías tú, Pilar, esto da para un debate. Precisamente por ese motivo yo no creo que ninguna persona mala o que tenga malas intenciones muestra en redes sociales. Más bien al revés, ¿no? Ya. Siempre hemos visto... Claro. Terroristas o asesinos y tal, que en sus redes sociales corren carreras, maratones, sí, no sé qué, y parecen personas súper normales.
Sí. Sí, al final es lo de siempre, ¿no? Pagamos justos por pecadores, o cómo es esto, ¿no? Como tú ahí exhibiendo tu vida personal.
Tú ahí en el barco y el de seguridad de la ISA viendo cómo tú llevas. Claro.
En fin, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Esto es así, amigos, ya lo sabéis. A partir de junio, todos los que viajéis a Estados Unidos y tengáis redes sociales, a compartirlas con los estadounidenses. Pues mira, no sé por qué exactamente, bueno, sí, sabemos más o menos por qué, ¿no? Por control, han puesto esta norma en Estados Unidos, pero el caso es que yo me pregunto que si en Italia, por ejemplo, pusieran también esta idea, ¿no? De tener que facilitar las redes sociales, más de uno, como por ejemplo este turista precisamente americano, norteamericano, no sé yo si le iban a dejar volver a entrar en el país con este selfie que publicó y que quiso hacerse dentro de dónde,
Adrián. De la Fontana de Trevi.
Efectivamente. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, lo que sí de momento, no sé si no volverá a entrar a Italia, pero creo que se ha llevado una buena multa, ¿no?
Pues sí, de 450 euros, aunque poco me parece, Pilar, porque las normas no están para saltárselas y bueno, al final el hombre consiguió su foto, ¿no? Que a mí me gustaría que cuando sucedan estas cosas, ¿no?, que les obliguen a borrar la fotografía.
Ya. Sí,
¿no?
Además.
Porque es además, ¿no? Mm. Porque es como, bueno, pues a mucha gente el dinero no le afecta.
Claro, hay mucha gente que puede pagarla y la tiene.
Y lo ha conseguido su objetivo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, él decía que jolín, pues que no sabía que estaba prohibido bañarse en las
fuentes
de Italia.
Para que aprenda.
Claro.
Hay cursos que cuestan más dinero.
En fin, claro, ¿cómo iba a saber el pobre hombre ahí? En fin, bueno, pues de todas formas, aparte de la broma que hemos hecho de las redes sociales y de que este turista, en fin, pudiera o no volver a entrar, esta noticia, por favor, sí que la queremos traer para lo que siempre decimos aquí en Paralelo 20. Por favor, hay que ser turistas responsables.
Uh-huh.
Hay que respetar siempre, vayamos donde no vayamos, aunque nos parezcan culturas distintas,
claro.
Aunque no nos parezca, digamos, que estamos haciendo nada mal, porque nuestra cultura, digamos, se puede hacer lo que... Siempre informarse, siempre respetar las culturas y las normas de los países que visitamos. Bueno, amigos, pues hasta aquí las noticias de actualidad y nosotros vamos a continuar el vuelo de este Paralelo 20 de sábado. Nos vamos a ir rumbo a ese turismo eterno, pero antes os vamos a hablar de una superproducción, Verano de Cine. Bueno, Adriana, Joaquín, es que seguro que habéis pensado, no me digáis que no, alguna vez lo cerca que está en el mundo de los viajes y el cine, ¿verdad?
Ya ves. Sí,
por ejemplo, cuando veis una playa ahí en el Caribe con esa película de piratas.
Qué ganas,
bueno, es que
de estar allí.
Claro.
O Nueva York.
O esas películas románticas, también. Eso, en Nueva York. Ahí dices, yo quiero ser esa, ¿no? Quiero viajar ahí con mi pareja. O esos rincones lejanos ahí de aventuras o de África, ¿no? Dices, madre mía, yo me entran unas ganas de viajar, ¿a que sí?
Totalmente. Por eso, Viajes El Corte Inglés ha pensado en esto mismo que estás contando tú, Pilar. Y es que ha diseñado unos destinos de auténtica película para que tú mismo seas el protagonista de tu film favorito, ¿no? El Corte Inglés Producciones o El Corte Inglés Films. Y es que, Pilar, tienen unas condiciones buenísimas porque tú vas a Viajes El Corte Inglés.
Ajá.
Y puedes reservar tu viaje con 60 euros.
Deja 60 euros, aunque sea, me voy a gastar 5.000.
Efectivamente, porque puedes pagar hasta en 10 meses y hasta 700 euros puedes conseguir de ahorro.
Según lo que compres y tal, ¿no?
Efectivamente.
10 meses está, vamos.
Te vas a quedar para atrás, porque si encuentras un precio mejor, te lo igualan.
Ostras, qué bueno.
Muy bien. Vamos.
Me apunto, vamos.
Superproducción verano de cine, ¿eh?
Superproducción total. Pero es que aquí no acaba el tema.
A ver.
Es que si reservas un viaje que vale más de 1.000 euros,
sí,
sea un viaje de larga distancia,
por ejemplo,
¿no?, te regalan un Google Home Mini para que este asistente de Google,
ay, qué bien,
se convierta en tu mejor compañero de viaje.
Oye.
Y te diga pues el tiempo que hace, la hora que es, ¿no?
Mira
que
es ideal, ¿eh?
Es que tú le preguntas cosas y él pues te contesta.
Bueno, pues oye, fenomenal. Bueno, pues oye, con esta superproducción, pues nada, prepararos, amigos, para sentiros como una estrella con vuestro verano de cine, con la superproducción de Viajes El Corte Inglés. Eso sí, consultar condiciones. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a aprobación.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Bueno, amigos, y continuamos aquí en Paralelo 20. Ya os hemos avanzado con esa sección de turismo eterno que ya está aquí sonando la sintonía. Y cómo no, pues para ello tenemos a nuestro colaborador Fernando Gómez, autor del libro de La Vuelta al Mundo en 80 cementerios, de los cuales uno de ellos es el que va a ser el protagonista de hoy, de esos 80.
Nos lo está desgranando.
Ahora nos lo va a desvelar. Buenos días, Fernando.
Hola, muy buenos días, familia.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí yo siempre que estoy hablando con vosotros es disfruto. Pues aunque últimamente no coincido con Marcial mucho.
Mira, es verdad, la última vez estuviste, además me acuerdo perfectamente, hablando del cementerio de Sevilla.
Sí.
Y es verdad que Marcial tampoco estaba por tierras dominicanas, nada más y nada menos. Pero bueno, oye, y por cierto, también esa última vez que hablamos, creo creo recordar que era unos días antes del Día del Libro, ¿no?
Exactamente.
Y que firmabas en Barcelona. ¿Qué tal te fue esa firma de libros?
Muy bien, muy bien. La verdad es que mis lectores quedan muy contentos y vuelven y repiten. O sea que hay gente que ya tiene todos mis libros. O sea, los tengo ya vinculados desde el primero que saqué. Entonces,
qué bonito,
una gozada.
¿Eh?
Hombre, es una maravilla, es una maravilla. Escribimos para las personas que los leen, porque de ganarnos la vida es muy difícil.
Y además, Fernando, decíamos, lo decía Adrián al principio, que esta sección tuya de esta temporada está teniendo mucha acogida, porque es verdad que, bueno, pues que nos ha sorprendido mucho a todos, sobre todo a Adriana y a mí, no tanto a Marcial, que fue el que apostó y el que te trajo, sí, con nosotros, porque es verdad, ¿no?, que hay muchas historias, hay tantísimas historias detrás.
Y bonitas.
Y bonitas, y con
muchísimas,
mucho...
Sí. Hay que
nada tétrico,
blanco,
¿no? Hay que, efectivamente, no, nos has descubierto un turismo... sí, muy cultural, además con obras, pues, ¿verdad?, obras maravillosas, muchos de ellos, muchos de, sí, los cementerios.
Pues hoy vamos a ir a una de las maravillas, a uno de esos cementerios.
Desvélanos, venga, a ver, ¿dónde nos llevas hoy?
Al cementerio de Colón, en La Habana.
Ah, bueno, además, bueno, mira, lo has elegido fenomenal, además sabes que este año La Habana cumple 500 años, o sea,
sí,
que
pues
es otro motivo más para visitar La Habana.
Yo, a todas las personas que les he comentado acercaros al cementerio de Colón, siempre me han agradecido lo que os haya dicho. Es un cementerio grandioso, es un cementerio precioso, y es un cementerio en el cual te encuentras la vida de Cuba, en particular de La Habana, en todas sus tumbas. Ahora desgranaremos un poquito alguna de las curiosidades que tiene. Yo, de momento, quiero hablar de su tamaño, porque 8 de cada 10 personas que fallecen en La Habana son enterrados allí. Imagínate, sí, imagínate lo grande que es.
Inmenso, ¿no? Bueno, de hecho, dicen que es uno de los más impresionantes de la América de habla hispana, ¿no? De América Latina.
Exactamente. Y entonces, nada más entrar, vamos a descubrir ya un portal neobizantino precioso con las tres virtudes teologales arriba, y hay una pequeñita urna que vemos desde abajo, que cuando empiezas a indagar descubres que es las cenizas del primer trabajador de aquel cementerio que falleció. Entonces cogieron y casi como homenaje incineraron y las dejaron allí las cenizas.
Ah, mira.
Eso nos da una idea de la implicación que tiene, sobre todo con los habitantes de La Habana, ese cementerio de
Colón.
Sí,
que es como un cementerio muy para el pueblo, ¿no? No tanto para gente ilustre, que me imagino que
exacto,
habrá, pero...
Exacto, los hay, pero son los menos importantes. Entonces, también nos vamos a encontrar, cuando vayamos caminando por allí, una columna, y veremos que alrededor de la columna, es una columna dedicada a los bomberos, hay 10 rostros grabados, hay 10 uh-huh. medallones con los rostros grabados. Ese monumento está levantado por un gran incendio que hubo en 1890 en una de las ferreterías más importantes de La Habana. Entonces, por culpa de los productos altamente inflamables que tenía, fallecieron 10 bomberos. Entonces, se hizo esa columna y ese homenaje a esos 10 bomberos. ¿Y qué resulta? De que tenían 9 fotografías. De los 10 personas que murieron, tenían 9 fotografías. Y con eso, el escultor Agustín Querol hizo los rostros. Pero uh-huh. faltaba el décimo. Y al décimo, al no tener fotografías, al no saber cómo era su rostro, al no tener familia que les pudiera explicar, fue el propio escultor, Agustín Querol, que le cedió su rostro. Entonces, uno de los 10 es el rostro del escultor en homenaje a una de las 10 personas que murieron y que no tenía el dibujo.
Ah, mira, qué de historias, la verdad. Que...
Sí. Oye, Fernando, yo te quería preguntar una cosa que no te hemos preguntado nunca.
¿Cuánto mides?
¿Cuánto mido?
No, es broma.
No, en este libro tan chulo y todas estas cosas que sabes, ¿tú cómo te has documentado para saber todas estas cosas?
Pues con libros y después visitas a muchos de ellos y información directa de las personas que habían ido. Yo quería sacar un poco las sensaciones que va teniendo todas las personas que van acercándose a esos cementerios. Entonces, en primera persona me lo iban contando lo que sentían, lo que habían visto, y después, lógicamente, leyendo en cientos de libros, y aparte con una cultura histórica que ya poseía. Entonces, pues con eso ha quedado el conglomerado. En el nuevo que estoy haciendo es todavía mucho más complejo, y cuando salga, supongo que para febrero o marzo del próximo año, vais a quedar sorprendidos, porque si parece bonito este cementerio, el siguiente que tengo a mí está dando muchas más satisfacciones.
Bueno, o sea,
oye, ¿nos puede dar una primicia?
¿Tenemos nueva sección a la vista?
Sí, posiblemente sí. Lo que pasa es que es mucho más dura, ¿eh? Es un libro mucho más duro. No es un libro tan blanco, porque hablo de cárceles.
Wow,
alrededor del mundo. Entonces es mucho más duro.
Turismo de cárceles. Oye,
es que hay mucho turismo de cárceles. Muchísimo.
Turismo penitenciario lo llamaremos. Cuando terminemos esto, empezaremos el otro.
Fernando, ¿qué tal? Soy Joaquín.
Hola,
Joaquín del Palacio, sí, nuestro colaborador.
Ya confrontamos la vez anterior.
Sí, es verdad. Has dado con uno de mis gustos. Me encantan las cárceles. O sea, yo veo una película de cárceles y aunque sea mala, la veo. Sí, y voy a visitar una cárcel donde sea.
Y hay muchísima documentación y muchísimos libros. Al final del libro, aunque no me gusta, haré una bibliografía y la gente se dará cuenta de la cantidad de escritores de los más importantes. Cierto. Que han escrito. Incluso, estamos apartando un poco el cementerio de Colón, pero incluso hay que pensar de que el Quijote está escrito en la cárcel. Una de las partes del Quijote está escrito en la cárcel. Entonces, a partir de eso tenemos ya todo un juego.
¿Cómo promete? Bueno, nos has dejado aquí. Bueno, vamos a centrarnos
emocionados.
Como dices, en este cementerio que tanto merece la pena de La Habana. Oye, yo hay una cosa que creo que me cotilleaste el otro día cuando hablamos para preparar la entrevista. Sí. ¿Puede ser que hay una tumba de pie o alguien que está enterrado de pie?
Exactamente. Ese señor es Eugenio Casimiro Rodríguez Carta. En 1918 él mata al alcalde de Cienfuegos, le meten a la cárcel y a cadena perpetua. ¿Sí? Este hombre pues está allí y aparece una mujer, la María Teresa Zayas. Es hija del por entonces presidente de México, Alfredo Zayas. Uh-huh. Esa chica estaba limpiando en la ayuda social, hacía mucha ayuda social, pues estaba limpiando la cárcel y hacía ese tipo de actividades humanitarias y se enamoran ella a través de los barrotes. Habla con él, se enamoran. Ella pues se pone caprichosa con su padre. Ay, papá, ¿por qué no hay un indulto? Al final lo sacan, ajá, se casan y Eugenio Casimiro, el matón a sueldo este, sí, resulta que se convierte en... tiene un escaño en la Cámara de Representantes, se hace rico, poderoso y tiene muchísimo, muchísimo dinero.
Tonto no era, ¿eh?
No, y entonces, antes de morir, uno de los apartados, como si fuera de la petición de la herencia... Él dice que su última voluntad es que él, que siempre ha caído de pie en la vida, ¿sí?, y es normal, es lo que vemos, que le entierren también de pie.
Ah, mira, o sea, era como, ¿no? Decía, yo soy un hombre con suerte, he caído aquí de pie.
Sí, Y añadiendo la curiosidad de que...
Pero lo enterraron de pie entonces, ¿sí?
Sí, 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 es el único caso que se conoce, el resto son especulaciones, porque está también lo del capitán King en uno de esos países por Mozambique, pero que no, eso no, no está demostrado. Este sí, pero este además manda un... dice que lo entierren con dos pistolas y con un billete de 100 pesos. Nunca confesó el motivo, pero que quiere que le entierren con las dos pistolas, cargadas, lógicamente, y con el billete de 100
Hombre,
pesos.
Pero yo me lo puedo imaginar. El billete para sobornar, sí, a alguien allá en el más allá. Y las dos pistolas, sí, para defenderse de a quien mató.
Sí, pues,
oye, está Adriana, ¿verdad?
Es que, está para escribir una novela, ¿eh?
Sí.
Los egipcios, es que hacían muchas esas cosas.
Es verdad, es cierto. Es cierto,
cuando tenían asuntos pendientes.
Sí, se enterraban con cosas. Oye, y bueno, nos estamos... Es que nos encanta.
Sí, se pasa el tiempo.
Nos encanta, ya sabes que aquí en la radio... Pero bueno, creo que hay una historia, ¿no? O una tumba favorita tuya en este cementerio, ¿no?
Sí, voy a hacer un apunte de una, que todo el mundo se acerque a la tumba de Amalia Goiri de la Hoz, que es la famosa tumba de la Milagrosa. Entonces, en esta enterraron a esa señora junto a su niño, a su bebé recién nacido, porque murieron juntos, y después cuando abrieron la tumba, unos años después, descubrieron que estaba sobre su pecho.
Wow,
el niño se había movido, se había ido encima. Pero vamos a la para mí más bonita, bonita, sí, y que los espectadores, los seguidores del programa, pues la verán por internet, que es una tumba muy curiosa porque tiene un tres doble de dominó encima de la tumba colocado. Es un tres doble muy grande. Esto simplemente viene porque había una señora que era muy, muy aficionada a jugar al dominó. La señora, pues siempre, cada vez que podía, se llamaba Juana Martín, cada vez que podía, pues jugaba, estaba muy enganchada al dominó.
Hombre, es que el dominó en La Habana es muy habitual.
Entonces, esta mujer que está jugando y descubre que no puede colocar el tres doble y que ha perdido la partida. Entonces, con esa desesperación, el saber que ha perdido esa partida, ella que era una fanática, le dan cuatro infartos de corazón. Wow. En muy poco tiempo, en unos segundos, cuatro infartos seguidos. Entonces murió.
¿Sí?
Y los compañeros de timba, ¿qué hacen? Entre todos ellos hacen una colecta de dinero. Y dicen, bueno, vamos a regalarle en su tumba el tres doble. Es el tres doble que ella ha muerto con el tres doble en la mano. Y entonces por eso la curiosidad está ahí, en que es la única ficha de dominó que hay en un cementerio.
Fíjate, qué cosas más chulas,
sí.
Nos cuentas y bueno, sí. Y yo nos imaginamos, ¿no?, paseando y descubriendo lo que dices tú, pues todas estas historias. Hay que llevarse tu libro de la mano cuando nos vayamos a hacer visitas de cementerios, que el turismo eterno, con tu sección.
Y seguro que descubriréis alguna
más,
que,
¿verdad?
Bueno, muchas más. Eso es lo bueno que tiene de estos libros, que son libros para abrir el apetito.
Eso es. Pues oye,
y para descubrir.
Genial, Fernando. Da gusto siempre tenerte en el estudio. Bueno, en el estudio, iba a decir, en el programa, ¿no? Con nosotros.
Que
es como si estuvieras aquí, ¿verdad? Si es que...
Rapidísimo.
Cuando se está a gusto y es interesante lo que se...
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Bienvenidos, amigos, después de este espacio publicitario, a la segunda parte de nuestro Paralelo 20 de hoy, en el que estamos sin Marcial, que como ya os hemos contado, pues este fin de semana, por motivos profesionales, no va a poder estar con nosotros, pero nosotras aquí, Adriana y yo, como ya os hemos dicho, estamos más que bien acompañadas por
nuestro
quien...
Joaquín.
Muchas gracias, chicas, muchas gracias.
Iba a decir que esta música ya nos avanza de quién estamos acompañados, porque tenemos la sintonía, está sonando esa sintonía de una de las secciones... Joaquín, de esta temporada que más éxito está teniendo, ¿eh?
Pues me alegro mucho.
Entre todos nuestros oyentes. La memoria de los sentidos con Joaquín del Palacio. Bueno, y ya hemos anunciado al principio del programa, pero para todos aquellos que os habéis incorporado ahora para el 20, que hoy Joaquín nos va a transportar con su memoria de los sentidos hasta la República Checa. Y déjame recalcar, Joaquín, que nos vas a trasladar hasta toda la República
Exacto.
Checa,
sí, sí.
Y no solamente Praga, porque, amigos, si no habéis tenido la oportunidad de descubrir la República Checa o si habéis ido a Praga, merece la pena descubrir el resto, porque la República Checa es mucho más allá de Praga, ¿verdad, Joaquín?
Sí, sí, sí. Castillos, paisajes, bueno, lugares sensacionales, muchas sensaciones, muchísimas. Y voy a empezar precisamente por Praga, fíjate.
Ah, venga.
Voy a empezar con una imagen que tengo de la primera vez que estuve en Praga. Fue al amanecer, porque Praga normalmente se llena de gente. Entonces decidí levantarme a las 5 de la mañana con dos compañeros también que íbamos Ajá. en el viaje y les dije, vámonos a cruzar el puente de Carlos. Estaba vacío. Y además era un día de invierno, muchísimo frío, había como una especie de neblina en el río, e hizo que cuando mirábamos hacia el río, hacia aguas arriba, y veíamos esos puentes, se fueran superponiendo como si fuera una especie de postal tirada con magia, ¿no? Bueno, yo aquella imagen no la olvidaré nunca, ¿no?
Sí,
pero esa imagen de Praga es la única de la que vamos a hablar esta vez de Praga, porque nos vamos a ir a dar una vuelta por la República.
Pues
claro.
venga.
Y muy cerca.
¿Dónde nos vamos?
A 80 kilómetros hay otra de esas imágenes impactantes, que es ¿Sí? la Capilla de los Huesos de Sedlec, en Kutná Hora.
Ay, no la conozco, mira.
Hay huesos, bueno, creo que son 40.000. 40.000 huesos
wow.
Que forman incluso una lámpara con todos los huesos del cuerpo humano. En esa misma lámpara.
¿En serio?
Sí, con varios
Eso
cráneos.
Eso sí que está étrico, ¿eh?
Eso es impresionante.
Y no turismo eterno.
Efectivamente, pero mucho más. Porque es que además
Qué
hay un
bueno.
escudo increíblemente grande, toda la decoración de las paredes. Bueno,
claro,
eso sitio,
se te quedó ahí bien el...
Eso, hombre, eso es para no olvidar,
eso
¿no?
Eso para no olvidarlo nunca, vamos.
Claro.
Impacta más de la cuenta, yo creo.
Ajá.
Hay tibias, calaveras, coxis, columnas vertebrales, bueno, es
de
demasiado, ¿no? Pero wow. bueno, es otra imagen más de la República Checa, que es un lugar muy pequeño pero muy variado.
Ajá.
Otra imagen, y en este caso nos vamos a la naturaleza, a la parte norte,
¿Sí?
es la puerta de Pravcica.
Ajá.
Es un arco de piedra que
sí,
tiene ajá. 21 metros de alto
sí.
y 27 de ancho.
Ajá.
Es una inmensa roca de piedra que forma un arco al que ya no se puede acceder a la parte alta porque, bueno, dicen que es mejor para que se mantenga,
por seguridad,
no subir,
claro,
efectivamente.
Por preservarlo.
Hay allí también un hotel en el que podemos pernoctar y también con restaurante para poder comer junto a uno de los paisajes más espectaculares de toda Europa.
Fíjate.
Yo cuando fui y sabía lo que iba a ver...
¿Sí?
Y llegué y lo vi, me quedé parado.
Aún así te impresionó.
Sí, me quedé
o sea,
parado.
Que si no sabes lo que vas a ver ya...
Bueno, te quedas loco. Me quedé parado viéndola y tirándole fotos, no sé, un rato largo, ¿no? Es una puerta impresionante metida dentro de un bosque y además si vas al atardecer ves cómo va cambiando mucho la luz y, bueno, va impactando muchísimo porque el color de la roca también juega su papel ahí.
Qué bueno. A ver, ¿por cuál sentido? La vista ya nos has aquí deleitado. ¿Por cuál seguimos?
Bueno, pues mira, podemos seguir por el tacto, porque es un sentido complicado.
Ay, además,
muchas veces.
Sí, sí. Eso iba a decir, además me gusta mucho cuando hablas del tacto, porque nos descubres cosas que igual eso pasa
no
totalmente
caeríamos.
Desapercibidas.
No sé si te pasa a
Aquella
ti, Pilar.
Aquella flor que... Sí, dime, perdona.
Que ¿no te gustaría viajar como un Joaquín? Yo creo que... Marcial nos debería dar unas vacaciones para irnos
para
de viaje con Joaquín.
Pues mira, yo
Adriana.
Debo decirte, Joaquín, aprovechando, mira, ahora que has dicho esto, Adriana, que yo estoy empezando a viajar.
¿Con los sentidos?
Acordándome mucho de Joaquín. A ver, no es una declaración de amor, Joaquín, que me caes muy bien.
De amor radiofónico.
Eso es, efectivamente. Pero reconozco que en mis últimos viajes ha habido momentos en los que... Me he parado en alguna situación concreta, pues recuerdo ahora mismo, por ejemplo, en el Guggenheim, que hace poco os conté que estuve en Bilbao, cuando estuve, bueno, pues viendo toda la gente pasando, esa figura de bolas que hay que reflejan el agua, el edificio, y había un señor, bueno, pues tocando música, ¿no? Y tocó una de mis canciones favoritas. Y bueno, pues en ese momento me acordé mucho de ti porque era como... Ay, voy a disfrutar de este, del sonido, de ver, simplemente pararme a ver a la gente, de escuchar esta música. Y hay otros momentos que no me enrollo, que estamos hablando de Praga. Venga.
Ese momentito no se te olvidará nunca.
Venga, de Praga y de República Checa.
Sí, nos vamos al tacto, como os decía. Pues mira, hay un lugar que es Děčín, es una ciudad que está junto al Elba. Tiene una vía ferrata de unos 90 metros con varios diferentes niveles de dificultad. Y yo estuve precisamente con Marqueta.
Ah, Ah, sí.
Y elegimos un nivel bastante
Marqueta es la directora de la Oficina de Turismo de la República Checa aquí en España, eso. Para los que no lo sepáis, que nosotros estamos aquí entre amigos.
Efectivamente. Y nada, me sorprendió mucho el tacto de la roca, ¿no? Es una roca caliza, vas ascendiendo, fueron 90 metros, lo hicimos además al atardecer. En ese momento había una fiesta en Decín, había música al otro lado del Elba. Según íbamos tomando altura, íbamos viendo el río y tocando
bonito,
esa
¿no?
roca.
Para todos los que les guste.
Fue un momento casi extrasensorial.
Que ahora te preguntamos. Casi.
Pero eso es porque tiene otro.
Es lo más. Os vais a quedar rocas.
Venga.
Bueno, y el tacto también me llamó mucho la atención entrando en Olomouc a través del río, con una lancha de estas de rafting. Ajá. Íbamos sujetando los remos, y los remos, claro, con el movimiento de las corrientes del río, esos
la
rápidos y tal. Claro, ahí
que...
tienes que ir sujetando, viendo de dónde tira más, de dónde tira menos. Eso es tacto también, ¿no? Porque si no andas muy fino, te puedes ir.
Bueno, pues oye, los amantes, ya veis, de las vías ferratas, de rafting, tenéis ahí una cantidad de actividad en República Checa por hacer. Oye, a ver, venga, va, cuéntanos esa sensación extrasensorial que ya nos has dejado.
Sí, bueno, esa es increíble. Yo creo que es de las cosas más bonitas que me han ocurrido en la vida. De hecho, yo preparando un viaje a la República Checa vi un hotel que tiene forma de nave espacial. Es la Torre Gested, escrito Gested con J. Ajá. Está en lo alto del pico Gested también. Ajá. Lo que hace en la distancia cuando vas acercándote con la carretera en el coche es ver como si fuera una montaña que de pronto acaba en un pico metálico. Sí. Brillante, como si fuera una nave espacial que se ha posado allí, con una forma así como si fuera cónica. Cuando tú llegas, subes a la parte alta y ya te plantas en la parte baja de ese hotel, lo miras hacia arriba y es metálico, es algo totalmente raro. Por la noche cuando se ilumina y además ves abajo Liberec totalmente iluminada, ves la luna y ves las imágenes de esa nave espacial que te va a coger por la noche, pues tú te quedas absolutamente maravillado. De hecho, yo cené allí dentro, me acosté y al día siguiente cuando abrí las ventanas
¿no?
de una habitación que está decorada como en los años 60, tal y cuando se concibió ese hotel, abrí y no vi nada, era todo blanco y por un momento pensé que era yo el que estaba mal de la vista, pero me acerqué a la ventana, vi que era una niebla tan sumamente densa que lo que estaba era una nube totalmente acogiendo al hotel. En ese momento estuve durmiendo en una nube.
Qué maravilla,
qué romántico.
Qué
sí,
la
fue impresionante.
Es que,
durmiendo en una nube.
Me lo estoy intentando imaginar. Yo es que con Joaquín cierro los ojos, vamos, no los cierro, pero vuelo con la imaginación. En nuestras redes sociales ahí podéis meteros y ver imágenes, pero es que lo cuentas que yo ya me estaba viendo ahí sumergida diciendo, estoy en otro planeta, ¿no?
Sí, eso me pasó a mí. Es que por la noche yo había visto desde esa misma ventana las luces de Liberec y cuando me imagino que por la mañana voy a ver Liberec al día con todos los bosques y todo, de pronto todo blanco. Fíjate. Con un color pues de niebla densísima que no era capaz de ver nada.
La Torre Gested. Has dicho, sí, escrito así.
Además tiene premio de arquitectura, bueno, es un sitio sensacional, a los que nos encantan estas cosas.
Sí, lo que estábamos diciendo, si es que la República Checa da para un montón. Venga, seguimos con esos sentidos. El gusto, por ejemplo,
sí.
Adriana, que
el gusto, mira, Adriana,
yo te iba a preguntar,
presta atención,
ya lo
sabía,
a ver, ¿qué has comido o qué has bebido?
Pues mira, he comido el pato. Yo siempre que voy a la República Checa pido pato. Lo hacen como en ningún lugar del mundo. Y es que además no puedo. Me llegan y me dicen, mira, en este restaurante lo mejor es este plato. Y yo digo, ¿hay pato? Pato.
Sí, muy bien.
Duda.
O tráemelo también, ¿no?
Exacto.
Yo eso lo hago mucho.
Sí, porque el pato es, bueno, yo creo que algo que me encanta y tal y como lo preparan los checos, es un sabor que muchas veces pienso en volver solo por tomarlo, fíjate. Bueno, y allí sabores está la mejor cerveza que yo he tomado. En la fábrica de Pilsen, en la parte de abajo, cuando yo hice la visita.
Ay, es muy famosa esa cerveza.
Sí.
Pilsen.
Visitar esa fábrica.
Sí, hice la visita y me pusieron una cerveza sin filtrar. Era la primera vez que la tomaba hace ya muchos años. Estaba en la temperatura exacta y todo perfecto. Cuando tomé ese trago, yo creo que todavía lo sigo sintiendo. Me llenó muchísimo, me encantó y me pareció que, para mi gusto, es la mejor cerveza que he tomado. Pero bueno, eso va en cuestión de gustos.
Bueno, sí. Pero también, para ti, en ese momento.
También hay un sabor que es muy raro. Que
también,
es el
perdona
agua.
Que te interrumpa, dime. Que cuando has dicho es cuestión de gustos y también muchas veces cuestión de momentos.
Sí.
Porque esa cerveza X que te tomas, yo qué sé, después de una gran excursión, total, que vas sediento tal, a veces te sienta, ¿no? Ese primer sorbo.
Total, aunque sea mala.
Bueno, sí, o aunque no sea tu favorita. Sí. Por eso digo que lo del gusto muchas veces también, ¿no?
Es subjetivo.
Es también dónde te tomas esa, sí, ese sí, pato, o dónde te tomas...
Muy subjetivo.
Mirando, ¿no? A, bueno, cierto. En fin. Perdona, ¿estabas diciendo?
Pero hay otra cosa que no es muy subjetiva, que es el agua del balneario de Carlo Vivari es salada,
Carlo Vivari, qué maravilla, por favor.
Sí, pero es salada, sabe a hierro, como a sangre.
Ay. Pero...
Además va caliente.
¿Pero te la bebiste, hijo?
Sí. Eso es el gusto malo, ¿no?
Eso es un gusto para no olvidar. Pero, vamos a dejarlo ahí.
Pero eso te iba a decir, pero Carlo Vivari, te tienes que dejar ahí, vamos, rodear por esas aguas maravillosas.
Claro, y esas galerías de columnas, esas fuentes,
sí,
ese geyser.
Sí, ¿verdad?
Esa magnífica fábrica de Moser, además. Que fíjate, en la fábrica de Moser enlazamos perfectamente con el oído.
A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué nos has preparado hoy?
Esta canción es de Sabina y nos habla un poco de Praga, nos habla un poco,
¿sí?,
de la República Checa y del cristal de Bohemia.
Ay, no sé si la conozco. A ver, que suene un poquito más.
Vine a Praga a romper esta canción.
Ahí le tienes al tío Sabina.
Oye, se ve, ¿cómo?, que le gustaba tanto como a ti.
Sí, es que encanta. Y habla del cristal de Bohemia, ¿no?
Ah, sí. Oye,
que allí en Carlo Vivari...
No tengo yo esta canción, mira, la voy a así recuperar.
Está precisamente el cristal de Bohemia.
En Carlo Vivari, es verdad.
Que además tiene un sonido muy especial, ¿no? Cuando le das así una tobita...
Que vibra.
Tiene un sonido exacto.
Y ahí, ¿no?, tienes ese recuerdo, ese te recuerdo. Oye, ¿y el olfato qué tal?
Sí, verdad.
Cuéntame.
Que no lo dejemos. Pues mira, los vinos de Moravia para mí tienen un aroma sensacional. Pero yo creo que es un aroma único, es un aroma fresco, es un aroma frutado, es un aroma que para nada nos recuerda a Chequia, nos recuerda como a jardines, ¿no? Y saben muy buenos. Los blancos checos están muy ricos, no los olvido.
Los
y
vinos.
La humedad.
¿Tú los conoces, Adriana?
La verdad es que no he tenido la oportunidad.
Son poco conocidos porque no hay mucha producción.
Probablemente sea una producción interior, ¿no?
Claro, sí, claro, por eso hay que aprovechar.
No creo que exporten mucho.
Hay que aprovechar cuando vas a la República
allí.
Checa
y no dejar
de disfrutarlos, ¿no?
Y os hablaba de otros dos aromas increíbles. El de la humedad en el paraíso checo, que es un inmenso laberinto de grandes piedras en el que, bueno, puedes ponerte a recorrer como si fueras un liliputiense, ¿no?
Ay,
en un paisaje increíble de grandes piedras. El aroma del café en el tren, que siempre te lo ofrecen. Y bueno, y hay también algunas sensaciones sonoras que a mí me gustan mucho. Yo tuve la oportunidad de estar en el concierto, uno de los mejores conciertos, Colores de Ostrava. Es un gran altos hornos, una situación de grandes altos hornos,
ajá,
con 11 escenarios,
ajá,
en el que sonaba música de todo tipo. Sí. Y te puedes subir al alto horno. Allá además han hecho una torre que
el
parece que...
¿El alto horno qué es? Explícalo, porque
pues es donde se funde el hierro.
Ah, vale.
Se funde el mineral para conseguir el hierro.
Vale, vale, vale.
Y ya está allí. Y tú, en ese sitio, Colores de Ostrava, yo estuve escuchando, bueno, pues una canción que me llamó mucho la atención de un grupo que se llama Treacherous Orquesta.
Bueno, Joaquín, pues con esta música nos despedimos. Pero bueno, quédate con nosotros,
sí,
que nos quedan nada, 5 minutos.
Yo encantado.
Y nos encanta, como siempre, transportarnos con los sentidos, con eso, lo bien que lo cuentas. Y hoy nos has transportado hasta esa República Checa. Bueno, amigos, pues ya estamos terminando, pero antes quiero contaros una cosita que me he pasado por el Corte Inglés. Os cuento. Pues sí, amigos, he estado en Viajes del Corte Inglés y me han contado lo fácil que es ahora ir a México con Aeroméxico. Veréis, y es que tienen hasta 18 vuelos semanales desde Madrid y a partir del 16 de junio, aquí a la vuelta de la esquina, estrenan ruta desde Barcelona. Así que, bueno, y ojo, no penséis que se viaja en cualquier avión, ¿eh? No. Vuelan en uno de los más cómodos y modernos del mundo, el Boeing 787 Dreamliner, que ya sabéis que es el favorito de nuestro Marcel Corrales, que hoy no está con nosotros. Os traduzco, veréis, pues tiene pantallas táctiles individuales con películas, series, juegos, comidas y bebidas gratuitas a bordo, mucho más espacio para estar cómodo. Bueno, de hecho, solo os digo que en la clase Premier, fijaros, los asientos se convierten directamente en cama. Ahí es nada. ¿Y de precios os estaréis preguntando? Pues eso es lo mejor. Viajes del Corte Inglés tiene una promoción exclusiva con Aeroméxico. Veréis, Madrid-México desde 579 euros ida y vuelta y Barcelona-México desde 530 euros ida y vuelta. Y además se puede pagar en 3 meses. Así que reservar ya en las agencias de Viajes del Corte Inglés o en viajeselcorteinglés.es para iros a México cuando queráis, porque cuando quieres, vuelas con Viajes del Corte Inglés y Aeroméxico. Bueno, amigos, y es que se nos pasa el tiempo volando, nos quedan ya nada, 2-3 minutitos. No queríamos, antes de despediros, de daros alguna pincelada, sobre todo una que nos ha llegado, que nos parece muy chula, muy interesante para nuestra agenda cultural de los sábados. Así que, sin más, Adriana, cuéntanos.
Pues te cuento, Pilar, que en Madrid, en el AC de Recoletos, que es un hotel que está justo ahí en el triángulo formado por el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen, o sea, súper céntrico, se están celebrando unas noches de jazz, de boleros.
Wow,
para los
gusta,
que
por Dios.
Sí, de boleros, hasta el 19 de junio, eso sí.
Oh,
bueno, pues este club musical de este hotel está celebrando estas noches con una artista ecuatoriana que se llama Patricia González y que está dando una serie de creo que son 4 conciertos, acompañada de Javier Colina al contrabajo, de Dayana Abad a la guitarra y con invitados de lujo como Saraván, Zenet, Sandra Carrasco y Martirio, con lo cual es un planazo para esas noches ya que huelen a verano.
Ay,
en Madrid,
sí, ¿verdad? Las
y que se están tan a gustito.
Las terracitas, los hoteles, que ya es de día mucho más tiempo y nos podemos ir, por ejemplo, a esos conciertos de jazz como es el que os acaba de contar Adriana. Bueno, pues ahora sí, ya hemos llegado al final del viaje. Así que nada, Joaquín, gracias, muchísimas gracias por estar aquí otra vez con nosotros. Y bueno, mañana más. Vamos a estar aquí, por supuesto, a las 9 también de la mañana, 8 en Canarias. Y que además, bueno, nos vamos
a viajar a Vietnam.
Nada más y nada menos.
Nada más.
Maravilla, ¿verdad?
Así, en una horita, ¿qué te parece?
Pues me encanta.
¿Tú lo conoces?
No he estado. No me lo pierdo, ¿eh?
Pues no os lo perdáis. Y además, todos los que queráis ir a Polonia en vuelo directo, y además, si vivís cerca de la costa norte de España, no os perdáis tampoco el programa de mañana. En fin, amigos, que tengáis muy buen sábado y os esperamos aquí mañana. No faltéis. Hasta mañana.
Un viaje diferente con Paralelo 20.